el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y contaron varias cosas. En esa medida hablaron también de lo que pasó en esta corrida, la primera de la temporada en la Santa María en Bogotá. Lo vimos que estuvo usted entre las personas animalistas, antitaurinos, que estaban ahí protestando contra el regreso de los toros. Cuéntenos al respecto.
Bueno, Hassan, gracias nuevamente. Sí, efectivamente, ayer dimos una rueda de prensa donde hablamos de un tema que es el tema metro, pero también contestamos pues las preguntas del tema de los toros, y si tú lo tienes a bien, me gustaría en el momento en que tú lo determinaras hablar un poco del tema metro, porque los dos temas, aunque no lo creas, van ligados, metro y toros. Ya más adelante explico.
Vamos a recordarle a nuestros oyentes que nos pueden ver en transmisión en vivo a través del Facebook Live. Simplemente se conectan y ahí estamos nosotros en este momento con nuestro invitado, el concejal Holman.
Bueno, como se habrán dado cuenta ustedes en la opinión pública, cuando uno no es ni chicha ni limonada, como es el alcalde Enrique Peñalosa, queda muy mal. Los antitaurinos le protestan y los taurinos también le protestan por lo que pasó el domingo en la Plaza de Toros, la Santa María, que primero que todo yo rechazo todos los actos de violencia contra las personas que les gustan los toros. Tienen todo su derecho a asistir. Aquí nadie ha prohibido los toros, la Corte no lo ha prohibido, pero tampoco, digamos, nos pueden prohibir el derecho a manifestarnos. Unos cuantos violentos, porque fueron una minoría, y yo diría que no se ha resaltado la gran cantidad de gente que llegó a movilizarse pacíficamente. Ahora aparecen los mismos de siempre con las mismas, los mismos que aparecen en los disturbios del primero de mayo, los mismos que aparecen en diferentes marchas. Uno se pregunta cómo es posible que la policía o la flamante Secretaría de Seguridad no los haya tenido ubicados y dañaron una manifestación donde había niños, donde había jóvenes, donde había familias manifestándose en contra.
Entonces, ¿esos son infiltrados?
En contra. Sí, yo no puedo, es decir, el movimiento animalista y el movimiento antitaurino, porque hay antitaurinos que no somos necesariamente animalistas, y animalistas, digamos, en el sentido más amplio de la palabra, es un movimiento que se caracteriza por su tranquilidad, por su no violencia,
Pero, concejal, pues, siempre se ha dicho que es una minoría, pero lo que yo vi el domingo en la plaza era la mayoría los violentos. O sea, yo no vi ninguno pacífico, ninguno. Y entré por la carrera.
Cuéntele, ¿qué le pasó a usted, digamos?
No, yo llegué a la corrida de toros, entré por la carrera quinta, que ahí nunca había, digamos, protestas, y ya estaban escupiendo la gente, ya estaban tirándoles cosas, y cuando salimos, salí ladrillos y botellas con agua, estaban tirando. Y ya en la séptima, a la salida, lo mismo. Allá está tirando botellas, tirando orines, escupiendo la gente. Entonces a mí lo que me pasó por la quinta a la entrada de la corrida y por la séptima a la salida. Yo no vi nadie pacífico, le digo la verdad.
No, Carlos, yo también vi lo mismo, pero yo no puedo generalizar, porque yo sí vi gente pacífica. Es más, miren las contradicciones. La convocatoria del plantón se hace desde la alcaldía de Bogotá, no la hace Gustavo Petro. No la hace Holman Morris, la hace la Oficina de Protección Animal con Clara Lucía Sandoval, y fue al Consejo de Bogotá el día domingo en la mañana que teníamos sesión, repartió camisetas e invitó a la bancada animalista.
Pero entonces, en eso ustedes están de acuerdo, digamos, con la administración Peñalosa, y es en el tema de animalista, es decir, proteger la vida de los animales.
Sí, estamos de acuerdo, pero por eso te digo, Hassan, uno no puede ser ni chicha ni limonada. Si el alcalde Enrique Peñalosa dijo que iba a encabezar la movilización antitaurina, ahí tenía que estar, pero en lugar de encabezarla, manda al ESMAD. Miren lo que me acaban de confirmar, y digamos, yo como concejal tengo que hacer el debido control político. Y a mí, ni una sola reunión programó la alcaldía, la Secretaría de Seguridad, entre antitaurinos y taurinos. Digamos, en el manejo de la protesta social.
Era mejor haberlo hecho.
Es que en el manejo de la protesta social en Bogotá, eso se ha venido haciendo. Hay una escuela. Cuando juega el América, cuando juega el Atlético Nacional, se reúnen a los barristas desde antes, se trata de mitigar el posible daño. Aquí no se hizo. Imagínate, Carlos, tú dices, eso no se había visto antes. Claro, hace 4 años no se hacía una corrida de toros en Bogotá. Y cuando el alcalde dice, no, yo voy a ir, vean los trinos que hizo hace una semana, no estamos de acuerdo con la fiesta brava, con los taurinos, en fin, generó una polarización mucho más alta. No se tomaron las medidas para manejar debidamente la protesta, pero eso no excusa a los hechos de violencia que se presentaron contra los taurinos, Carlos. Yo estoy de acuerdo, yo vi exactamente lo mismo que tú, lo reprocho, pero no eran la mayoría.
Concejal, usted ha dicho en estos micrófonos que han identificado a ustedes como los mismos, digamos, vándalos. Quien comete actos de vandalismo, pues podría ser considerado con el adjetivo vándalo. Se ha identificado unos vándalos que están en varias protestas. ¿Quiénes son? Es decir, ¿tienen ustedes idea de quiénes son? Porque hasta donde yo lo entiendo, usted dice, esos progresistas no son.
No. Es decir, esto les va a sonar a algunos de ustedes, les va a sonar, no sé, pero los progresistas y en la administración de Gustavo Petro lo que hicimos fue la política del amor. La política, nosotros dijimos no más caballos en las calles, en la tracción de carretas. Procuramos toda la protección a la vida, no solamente la vida del hombre, sino la vida del agua, la vida de los animales, la vida, la protección del habitante de calle. Todo eso fue lo que hicimos nosotros. Es decir, nosotros no conectamos con la violencia para nada. Por eso es totalmente irresponsable, y esto es otra parte de mi intervención, que la alcaldía de Enrique Peñalosa, permanentemente, todo acto que hace Holman Morris o Gustavo Petro en la ciudad de Bogotá es inmediatamente criminalizado.
Pero permítame contrapreguntarle, entonces, ¿por qué pareciera haber una casualidad en que cuando ustedes en el progresismo, usted, el concejal Morris o el alcalde Gustavo Petro, llaman a una protesta contra Transmilenio, hay disturbios? Asisten a una protesta contra las corridas de toro, hay disturbios. Eso es, o es gente de ustedes, o es que hay gente que está tratando de sabotear las protestas de ustedes.
Y a mí, es decir, las casualidades son otras. Nosotros nunca hemos llamado a protestas contra Transmilenio. Eso se lo inventaron. Primero, esa fue la primera sindicación criminal que nos hizo la administración de Enrique Peñalosa.
¿Estaban detrás de eso?
Que nosotros estábamos detrás de eso. Yo fui a la fiscalía y le dije, investíguenme. La fiscalía dijo, usted no tiene nada que ver, ya hace unos meses dijo. Pero esa es la conducta, frente a los habitantes de calle. Yo como concejal tengo que ir a hablar con el habitante de calle. ¿Qué salieron a decir? Que estaba yo instigando a los habitantes de calle a que se quedaran en los caños. Ahora bien, el contralor distrital sale a decir que yo tengo una plataforma de espionaje en Canal Capital y que en 3 días iba a producir un informe. Todavía lo sigo esperando, y a mí. Ahora, frente a la protesta de toros, hombre, esa fue una línea, una política de la Bogotá humana. ¿Cómo nos van a quitar a nosotros el derecho
pero
de asistir a la manifestación? Y no solamente estaba Gustavo Petro y Holman Morris,
pero antes
había 11 concejales más.
Concejal, pero antes
solamente somos nosotros.
Yo llevo yendo a toros 20 años y siempre había antitaurinos a la salida de la plaza. Eso sí, siempre.
O sea, lo que usted no había vivido es un acto de violencia.
Y ellos protestaban, uno entraba a la corrida, salía y ya no estaba.
Este es un punto interesante, Carlos.
Usted tiene algo, y es que usted no es vocero. Usted es una persona que tiene su criterio y dice sus cosas en nombre propio. Pero quisiera poder traducir lo siguiente. Esto lo dijo el exalcalde Gustavo Petro. Lo estoy leyendo acá del diario El Espectador y creo que he citado de un trino que él puso en su cuenta de Twitter. Y es lo siguiente, abro comillas, dice: Peñalosa les entregó la Plaza Santa María a los amigos de Vargas Lleras y rompe así la sentencia contra el maltrato animal. Esto se está volviendo es una discusión política cuando realmente sabemos de fondo que tanto la administración anterior como esta quedaron literalmente amarrados con la decisión de la Corte Constitucional cuando dice, mire, las corridas tienen que volver. O sea, no es un tema ni siquiera de si son animalistas o son antitaurinos, es un tema de derechos. Y frente a ellos hay una minoría que a los demás o a la gran mayoría de los colombianos les pueden o no gustar los toros. Pero lo que está claro es que aquí no es una discusión política, es una discusión de derechos. Y la Corte falló frente a los derechos de esa minoría que son los taurinos. ¿Por qué estamos llevándonos por algo que se vuelve más una discusión política entre si son progresistas, si son de cambio radical, si son de la administración Peñalosa, cuando la Corte en eso fue enfática? Dijo, mire, esto es derechos de una minoría.
Hay que preguntarle a Miguel Uribe, secretario de Gobierno, y a Enrique Peñalosa, por qué sus primeras declaraciones ante semejante desorden de operativo ante semejante incongruencia que la alcaldía mayor llama, invita al plantón y después resulta que aparecemos Holman Morris y Gustavo Petro en la movilización, la culpa es de nosotros. Ellos fueron los que nos pusieron en la agenda política de ese evento.
Entonces nosotros imagino que de pronto se podía encontrar con...
¿Y por qué asistimos, Hassan? Primero porque la hija de Gustavo Petro, con quien estaba en ese momento, quería ir a la movilización. Hizo una cartelera. Mi hija lamentablemente no pudo ir, cosa que yo me arrepiento. Mi hija debió ir.
Usted dijo que va a volver con su familia.
O quiero volver.
Quiere volver.
Porque son nuestros hijos, y aquí le contesto un poco a Carlos y después paso. Son las nuevas generaciones, Carlos, las que están diciéndonos, yo no crecí con esa sensibilidad, aunque nunca he ido a toros, nunca me ha matado, no le encuentro todavía el gusto a la fiesta brava. Pero mis hijos han crecido con otras sensibilidades y a eso se debe el gran número de asistencia ayer, el domingo, a la manifestación. El mundo está cambiando, Hassan. El mundo avanza, no retrocede en esta materia. Y las nuevas generaciones son sensibles ante el maltrato de cualquier forma de vida. Son nuestros hijos hoy, las nuevas generaciones, las que nos dicen, oiga papá, cierre la llave del agua cuando se cepille los dientes. Oiga papá, o sea, no maltrate a los animales.
Esto es un comparativo que están haciendo varios y se lo quiero plantear también de manera muy respetuosa como siempre. ¿Usted está a favor del aborto?
Sí, sí, claro. Estoy a favor del respeto al libre albedrío, a las decisiones, bueno, claro, de las personas.
Porque lo considero una decisión, ¿no es cierto? Una decisión. Pues hay quienes consideran, y usted lo sabe muy bien, que eso es un crimen. Que eso es un crimen, que no es una decisión, que no es un derecho. Que es sencillamente acabar con la vida de un ser humano. Y tildan, vuelvo y le digo con mucho respeto, que quienes manejan esa doble moral de decir... Es que para el animal, el toro, sí es una cuestión entonces de proteger la vida animalista, pero frente al feto, ahí es un derecho. Entonces yo traspaso y cruzo la frontera y digo, ¿y por qué no es un derecho de los taurinos? Sin yo serlo, no me gustan los toros, pero me pongo en la posición de los taurinos. ¿Por qué para ellos no es un derecho entonces ir a un acto que consideran cultural, un ritual y un sacrificio? ¿Por qué hay ese doble estándar? Y me he encontrado con una realidad. Usted me podrá decir, oiga, no sé si es así, pero muchos de los que defienden ese derecho animalista son de los primeros que dicen, yo defiendo los derechos de los animales a la vida, pero también defiendo los derechos de las personas a una mujer a que se practique un aborto. ¿No es lo mismo? ¿No es vida?
¿No? No, yo ahí tengo mis diferencias. Yo comparto la tesis de quienes están de acuerdo con el aborto, de que en ese momento, digamos, no se ha gestado una vida como tal. ¿No es cierto? Pero yo no quiero entrar en esa discusión, porque me parece, digamos, el toro es un animal ya, digamos, con vida, que siente. Inclusive han pretendido, ayer debatía con un taurino diciéndome que el toro no siente. El toro nació prácticamente para sufrir y...
¿Usted ha visto una ecografía?
Entonces, por supuesto, Hassan, por supuesto, pero yo no quiero comparar las dos cosas.
Lo entiendo que usted no quiera compararlas, pero entiendo que el tema es complicado por eso, porque realmente el criterio no es sobre lo que uno considere si le gusta o no maltrato, es sobre lo que considera vida, y resulta que los dos son vida. La pregunta es, ¿hasta dónde la conciencia del ser humano determina que una sufre y la otra no? Porque ahí es donde yo quiero ir con la discusión. Es que desafortunadamente estamos en un... Yo soy animalista. Precisamente porque me encantan los animales y porque respeto a los animales, sería incapaz de maltratar a uno. Pero me hago la pregunta al mismo tiempo. ¿Será que hay una doble moral de cómo estamos viendo la vida? Una cosa es los derechos de los animales y otra la vida humana.
No, yo no creo que aquí haya una doble moral. Cuando una mujer, por diferentes razones, decide no tener un hijo, es porque estás pensando en el futuro también de esa criatura. Si lo va a poder mantener, si nació producto del amor, si nació producto de una violación, en fin. Y es a la mujer la que va a tener que cargar con esa responsabilidad y ver por el futuro de ese hijo. Los que tienen en sus haciendas toros de lidia, saben cómo mantenerlo y tienen el dinero para responder por esos animales. Son para mí dos cosas totalmente diferentes.
Concejal,
pero respondiéndole a lo anterior, al derecho que tienen y a las sentencias de las cortes. Entonces, efectivamente, aquí la corte no ha prohibido la corrida de toros, pero sí dijo en su sentencia 666, dijo que había que morigerar, y me puse a buscar el término ¿Qué moderar es templar o moderar los excesos de los afectos y acciones? Uh-huh. El alcalde Enrique Peñalosa le ordena a la corte no prohibir las corridas, pero tenía dos alternativas. Una, cumplir la sentencia, y cumplir la sentencia era ordenarles a los taurinos, a los gestores de la fiesta brava el domingo en Bogotá, morigerar el daño y el maltrato al animal. Algunos lo interpretamos como que el animal no se debe sacrificar, por ejemplo. Eso lo ha podido invocar el alcalde Enrique Peñalosa. Hay que cumplir la sentencia, pero toda. Se hace la corrida, pero se morigera el sufrimiento al animal. Dos, aquí tenemos otro cuestionamiento. Los escenarios públicos, en los escenarios públicos se prohíbe el maltrato animal. Hoy la Plaza de Toros Santa María es un escenario público. Entonces, también tenía otra posibilidad para decirles, señores taurinos, estamos de acuerdo con ustedes, no se prohíbe la fiesta brava, pero ¿dónde está el escenario para hacerlo que no sea un escenario público?
Concejal Morris, me gustaría preguntarle esto, quizás un poco lejos de la discusión taurina, antitaurina, y enfocada en el orden público y en la seguridad. Bueno. Y usted está al lado mío y vamos a leer juntos estos dos trinos. El próximo domingo aumentaremos los efectivos de policía para proteger a quienes vayan a la plaza. Hay un antecedente de violencia, hay heridos el fin de semana. ¿Usted le parece acertada esta medida de un alcalde? Y de una vez el segundo. Debido a la violencia que se presentó, el próximo domingo no permitiremos manifestaciones. Seguramente quiere el alcalde evitar la violencia.
Vale, es que, bueno, yo creo que con esta medida no se va a evitar la violencia. Creo que se va a polarizar aún más la confrontación entre animalistas, taurinos, antitaurinos.
Pero no vamos a ver el ladrillo en la cara de una...
No lo sabemos, no lo sabemos.
Pues por lo menos en la plaza no se da.
No lo sabemos, es decir, con esta medida, yo tengo otra lectura, con esta medida ganan los violentos. Ganan los violentos que no sabemos nadie de dónde salieron. Esos violentos no eran antitaurinos, no eran animalistas, e inclusive vi el reproche de animalistas y antitaurinos a estas personas que, insisto yo, fueron la minoría.
Pero yo sí Bogotá prefiero tiene... que haya más policías.
Bogotá, pero Bogotá, o sea... exacto, es decir, pero la medida de la alcaldía para este evento fue el ESMAD, por eso digo, Hassam, Sur... Y Carlos, miren, Hassan, ¿cuántas veces nosotros como periodistas no hemos cubierto y relatado esta misma historia, Yamit? Los desmanes en la protesta social. Y Bogotá había adelantado pasos para manejar esto. Vuelvo, insisto, si yo pido las actas, yo quiero pedirle las actas al secretario de Seguridad, Daniel Mejía, ¿cuántas reuniones se hicieron antes con los taurinos y los antitaurinos para evitar que estas cosas sucedieran? Es que lo fácil es mandar el ESMAD, pero lamentablemente el ESMAD en Colombia no se caracteriza por evitar daños, sino por generar muertos también en la protesta social. Nadie habla, Carlos, de los heridos que generó el ESMAD también el día domingo. Hay heridos, hay muchachos jóvenes de 19 años que casi pierden un ojo, porque, y si ustedes ven las imágenes, el trufly y esa cosa que dispara gases, se lo disparan a la altura de la cabeza y a la altura del pecho a la gente, y eso mata gente. Ahí tengo las fotos que le acabo de pasar a Alejandra, del joven Sebastián de 19 años, que se ve el momento en que el ESMAD le dispara y casi pierde un ojo. Entonces, o sea, la pregunta no es, yo le propongo a Bogotá, a taurinos y antitaurinos, a nuestra querida Bogotá, la respuesta no puede ser más represión. La respuesta tiene que ser cultura democrática. Tiene que respetar, Carlos, a los que quieren los toros. También se tiene que respetar el derecho a la protesta. ¿Qué hacemos entre todos? Ya la alcaldía llamó a una reunión entre todos a decir, esto no puede volver a pasar.
Disculpen que insista. Está cantado que el próximo domingo fácilmente puede haber un brote de violencia en la Santa María.
No. Ojalá no lo haya.
Por eso mismo.
Ojalá no lo haya. No puede haber
la autoridad de la ciudad, entonces, evitar... Claro. Al máximo, y suspender la protesta.
Sí, pero es claro. Que puede hacerlo, tú lo puedes hacer por dos vías. Dices, suspendo la protesta.
O convocamos a un abrazador.
O convocamos a un diálogo. Y concejal, hacemos pedagogía democrática. Alejandro,
concejal, usted pertenece a la bancada animalista del Consejo. Más allá de manifestaciones, de protestas, de todas esas peleas de coyuntura política, ¿qué va a hacer precisamente el Consejo de Bogotá desde la bancada animalista para todo esto?
Precisamente hoy hay una reunión en el Consejo de Bogotá convocada por toda la bancada animalista. ¿Cuál es nuestra propuesta? Un llamado al diálogo. Es decir, aquí no se puede quedar en que para la próxima corrida de toros, más represión. y el derecho a la protesta sea aniquilado. Eso no es democrático. Pero tampoco pueden llegar y asistir los taurinos con miedo a la plaza. Tenemos que dar el diálogo, por eso yo llamo e invoco la cultura democrática. ¿Por qué el alcalde Enrique Peñalosa, con él, tiene las mayorías en el Consejo, dicen que es un gran gerente, con ese liderazgo, por qué no llama a un diálogo en la ciudad de Bogotá a taurinos y antitaurinos y a jóvenes y a todas las plataformas de animalistas para ver cómo entre todos le hacemos un cerco a la violencia?
Le voy a resumir el otro tema porque me interesa rápidamente que nos lo cuente. ¿Qué fue lo que ustedes contaron ayer en la rueda de prensa frente al tema metro?
Ah. Me deja, señor director, solamente quería leer la noticia de hace 25 años en el tiempo, pues como para que ambientemos esta discusión.
Adelante.
El alcalde Juan Martín Caicedo anunció que para evitar endeudamientos el metro de Bogotá será financiado con una sobretasa al precio de la gasolina en la capital. El impuesto sería recaudado durante 20 años, tiempo en el cual se reuniría el dinero necesario para pagar la obra.
¿Me recuerdo usted, Yamida, hace cuánto fue eso?
25 años, noticia publicada en el periódico El Tiempo, gracias a Nicolás Umaña por recordárnoslo.
Vamos ahora sí con lo que usted planteó ayer en la rueda de prensa y con el exalcalde Gustavo Petro sobre el tema metro.
A propósito del titular que acaba de leer Yamid, hace 70 años Bogotá ha sacrificado el metro y ha sacrificado la técnica por la política. ¿Cuál fue la denuncia y qué es lo que estamos alertando, Yamid? Yo te doy las gracias de verdad por abrirnos los micrófonos, porque en este momento en que hay una, digamos, un combate, o que quiere la sociedad colombiana, y así lo ha expresado el presidente Santos, por lo menos de anuncio, combatir a la corrupción, el control social de los medios de comunicación en este tema es muy importante. Son los medios y son los periodistas los que terminan denunciando los hechos de corrupción. Ojalá en este país no siga pasando, Yamit, que denunciamos a posteriori, cuando se han robado la plata, cuando no se han hecho las obras. Lo que hoy estamos advirtiendo es una oportunidad para que no se roben la plata y para que se hagan las obras. ¿Qué estamos diciendo nosotros? El metro ilegal que ha propuesto el alcalde Enrique Peñalosa hasta el día de hoy es totalmente ilegal.
Por un tema de estudios, sencillo, un tema de propuestas.
Sencillo, ¿no? Porque no cumple la ley. En el 2011, Yamit, a raíz de los escándalos de corrupción, particularmente el carrusel de la contratación, el gobierno nacional expide a prueba la ley 1483 del 2011, ley de vigencias futuras. El espíritu de la ley, transparencia y lucha contra la corrupción en la construcción de las grandes megaobras de la nación.
¿Tenía que pasar por el Consejo?
No, es una ley de la nación.
No, claro, pero digo yo, aprobar las vigencias futuras.
Entonces,
dependía de
la
quién.
La ley dice que para aprobar un mandatario regional, vigencias futuras, se tiene que cumplir con ciertas normas. El metro de Bogotá es la gran mega obra del país. Es la obra más importante del país en décadas, quizás en toda su historia. 13 billones de pesos, pero además con una ingeniería de detalle que hasta el momento no la tiene ninguna obra del país. Esa obra y esos dineros tenemos que protegerlos, que no caigan en la corrupción. Existe la ley, y la ley le ordena al mandatario, en este caso Enrique Peñalosa, presentar y cumplir la ley de vigencias futuras, que ordena particularmente una cosa, que toda obra de infraestructura para generarle recursos tiene que contar con los estudios de ingeniería de detalle. En marzo del año pasado, la alcaldía presenta la ley de vigencias futuras para aprobar el metro elevado en la ciudad de Bogotá. Y cuando uno va a ver el estudio de ingeniería de detalle, el estudio de ingeniería de detalle es el del metro subterráneo. Eso es faltar a la ley.
Si eso está en esa dirección que usted plantea, ¿por qué entonces desde el gobierno nacional, desde el Departamento de Planeación Nacional, desde incluso de los diferentes estamentos del gobierno, ya se está hablando que lo único que falta es el COMPES? Es decir, que ya es el único documento que faltaría para que inmediatamente se pueda adelantar esta mega obra, como usted bien la llama, una de las obras quizás la más importante en infraestructura en el país.
Hassan, ayúdeme en eso, y los periodistas, la prensa, ayúdenme, pregúntenle al gobierno nacional, pregúntenle a Simón Gaviria, jefe de Planeación Nacional, ¿dónde están los estudios de ingeniería de detalle del metro elevado, lo que le permitiría solo en ese momento al gobierno nacional expedir un CONFIS para la financiación de ese proyecto. Ayúdenme ustedes, ayúdenme los periodistas a proteger esos recursos y a que se cumpla la ley de transparencia y anticorrupción, la 1483 del 2011. Pregúntenle al secretario de movilidad Juan Pablo Bocarejo y al alcalde Enrique Peñalosa, alcalde, ¿dónde están los estudios de ingeniería de detalle del metro elevado que usted quiere hacer para Bogotá? Porque sin esos estudios no se pueden expedir vigencias futuras y el gobierno nacional no puede expedir la contrapartida de 9.6 billones de pesos para dicho proyecto. Pero aquí viene algo mucho más grave. Le dijeron al Consejo de Bogotá el 14 de diciembre, la secretaria de Hacienda le dijo, las vigencias futuras caducaron, no las vamos a utilizar. Y le acaban, y le dijeron eso bajo la gravedad del juramento a un juez de la República que... yo creo que el viernes o lunes va a decirle la verdad a los bogotanos. Si lo que hay son estudios de un metro subterráneo o un metro elevado. Le dicen eso al Consejo de Bogotá. Le dicen eso a una juez que no van a utilizar vigencias futuras. Sin embargo, el 22 de diciembre piden una resolución trasladando 1 billón de pesos de vigencias futuras a la empresa Metro de Bogotá. ¿Cómo se llama eso?
Bueno. Pues es que lo que usted está, lo que ustedes plantearon ayer en la rueda de prensa y que usted está repitiendo acá en esos micrófonos, pues son preguntas que nosotros quisiéramos hacerle también a la administración distrital.
Bueno, pero si algún día nos pasa el señor Simón Gaviria, porque es que lo estuvimos llamando para preguntarle ayer, por el tema de Santa Marta, sí, pero él no podía, entonces por eso delegó a una subalterna. Vamos a ver, a preguntarle por el tema del metro de Bogotá, a ver si él nos puede aclarar la...
Sabe una cosa, y es el ejercicio que hacemos todas las mañanas, Yamit, por eso es tan importante escuchar las voces, porque es que es la única forma de encontrar las respuestas a todas esas preguntas. Yo estimo, y lo hemos tenido, a diferencia de lo que ha pasado con el Departamento de Planeación Nacional, con la Administración Distrital, siempre que hemos requerido escuchar sus voces para este tipo de preguntas, siempre han estado dispuestos. Concejal Juan Malmoro, ¿algo que quiera agregar?
Sí, Hassan, dos cosas con las que quiero terminar, reiterando mi agradecimiento. Porque yo siempre he tenido la oposición en Bogotá, la oposición no a Peñalosa, nosotros no odiamos a Peñalosa, no compartimos su modelo de ciudad, no compartimos su modelo de ciudad que creemos que le hace mucho daño a Bogotá, pero siempre he tenido garantías en RCN Radio y Televisión para el ejercicio democrático de expresar la oposición política en la ciudad. Por eso quiero reiterar eso, porque no ha sido posible con otros medios. Segundo, miren, el periodismo juega un papel muy importante en el control social. Somos los ojos y oídos de una sociedad. Estamos frente a la obra más importante del país y yo llamo a la prensa nacional a que protejamos esa obra, a que se cumpla con la ley, a que no se vayan a perder los recursos y una oportunidad de futuro de Bogotá,
tener el mejor metro. Yo me comprometo con ustedes, no porque sea ustedes, sino porque es para la ciudad, a hacer esa pregunta a quien corresponda, a las autoridades de Bogotá y a las autoridades nacionales, solo si usted cambia una afirmación que ha hecho en esta mesa de trabajo, según la cual en la Bogotá humana se acabaron los vehículos de tracción animal. Esa es una afirmación cierta, pero incompleta. Sí. Porque se acabaron los vehículos de tracción animal, pero quedaron los vehículos de tracción humana. En la Bogotá humana quedaron los vehículos de tracción humana. Usted ve a las 9 o 10 de la noche toda la avenida Boyacá llena de carretas arrastradas, ya no por caballos, sino humanos. Por personas, por seres humanos.
Sí, a mí, pero te puedo asegurar, mira, hicimos todo lo posible, pero la Bogotá humana se acabó hace un año. Ojalá. No, esta, es que este gerente...
Yo lo estoy viendo desde hace 8 años que vivo en la avenida Boyacá.
Sí, pero nosotros lo mitigamos. Ojalá se siguiera con esa política. Y a Carlos, mira, allá disculpas.
Se van a encontrar el próximo domingo.
Carlos, fuera ya los dejan manifestar, ¿no?
No me corresponde a mí, pero creo que es el sentimiento de muchas personas antitaurinas y animalistas. Disculpas a los taurinos. Eso no debió pasar. No debió pasar el manejo que le dio la alcaldía a la fiesta brava de ese día. Se ha podido mitigar todo esto, se ha podido hacer cultura democrática. Entonces usted tiene todo el derecho de ir tranquilamente a la fiesta brava, nadie la ha prohibido, estamos en desacuerdo con eso, pero también nosotros tenemos derecho a una protesta pacífica, sana, alegre. Y ojalá hagamos el foro, debate.
Esperamos foto pacífica suya con el concejal Morris.
Encuentro al concejal, tomamos foto. 8:05 de la mañana, concejal Holman Morris, gracias por aceptar la invitación aquí a la mesa de la FM.
No, Hassan, muchísimas gracias a ti.
Y por supuesto, al regreso seguiremos y estamos muy pendientes. Ha sido muy comentado esta entrevista a través de las redes sociales, en el Facebook Live. Hay muchos comentarios también en el Twitter, en las redes sociales. Siempre nos encanta escucharlos, conocer sus opiniones. En unos minutos estaremos recopilando algunas de ellas.
Este 2017 tu negocio se duplica con más beneficios. Adquiere ya la solución.